con detalle. Es clave que sepamos qué va a pasar con la reforma tributaria, cuál es la idea del gobierno para diseñar concertadamente y de manera muy expedita un proyecto más aterrizado, que pueda hacer tránsito exitoso por el Congreso. La batuta la recibió ayer José Manuel Restrepo, nuevo ministro de Hacienda, antiguo ministro de Comercio, que está liderando esta iniciativa fundamental. Señor ministro de Hacienda, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Gustavo, un saludo a usted, a todos los integrantes de la mesa de trabajo de Caracol y a todos los oyentes de Caracol.
¿Cuánto tiempo pensó antes de aceptar subirse al potro, ministro?
Hombre, la verdad verdadera es que yo creo que uno cuando ha tenido en la vida oportunidades y ejercicio de liderazgo, cuando ha tenido también muchas posibilidades porque la vida le ha regalado tanto y a uno lo invitan en un momento difícil, sin duda alguna, a servirle al país, yo creo que ese es el momento en donde uno tiene que poner al servicio de Colombia el liderazgo. Y aquí estamos, para ejercer ese liderazgo que se necesita en este instante, para contribuirle a Colombia, para acompañar al presidente en un reto gigantesco y sobre todo para contribuir a que los colombianos podamos salir adelante en momentos difíciles con la oportunidad del caso, pero también con la convicción de que aquí hay un gobierno que entiende perfectamente las problemáticas que han vivido los colombianos en el último año y que vamos a trabajar por ellos.
Señor ministro, todo el mundo sabe que es imposible tener una reforma tributaria que ponga a aplaudir al país entero. Eso es básicamente imposible. Pero también todo el mundo sabe que parte del problema es que muchas fuerzas no se sienten representadas y la gente tiene hoy una preocupación. ¿Será que van a armar una reforma de consenso, pero de consenso de los mismos con las mismas? ¿O van a escuchar al Comité Nacional del Paro? ¿Van a escuchar a la Minga Indígena? ¿Van a escuchar a los jóvenes, como sugieren los de la Coalición de la Esperanza? ¿Van a escuchar a los del Pacto Histórico? ¿Cómo van a ser, ministro?
Yo creo que en este momento se necesita una gran dosis de grandeza. Esa grandeza significa abrir espacios de diálogo constructivo con distintos actores de la sociedad. Yo particularmente voy a ponerme a la tarea de liderar esos encuentros. Claro, hay que hacerlos con los partidos políticos y con los líderes políticos. Hay que hacerlo también con los empresarios, pero hay que hacerlo también con los actores sociales, con los sindicatos, como usted lo acaba de decir. Hay que hacerlo también con los jóvenes. Y hay que hacerlo también con las entidades territoriales y con actores representativos de las finanzas públicas del país. Un diálogo que obviamente de lo que se trata de tratar de recoger ideas, iniciativas, para que construyendo a partir de ellos, con ese sentido de grandeza, trabajemos en algo que es fundamental como país. Primero, acompañar a los más vulnerables. Y segundo, muy importante, una gran dosis de responsabilidad fiscal. Nosotros históricamente hemos sido un país responsable en lo fiscal y vamos a seguir siendo. Con esa dosis de entender la situación que están viviendo los más vulnerables y simultáneamente con esa dosis de responsabilidad fiscal vamos a trabajar este nuevo escenario de reforma.
Señor ministro de Hacienda, ¿ustedes están considerando seriamente desmontar los beneficios del sector empresarial de la reforma tributaria del 2019?
Yo creo que lo que es muy importante aquí en este escenario es entender que la primera prioridad tiene que ser identificar a aquellos que se han visto afectados como resultado de la pandemia y más vulnerables. ¿Y quiénes son esos más vulnerables? Primero, los más vulnerables son los jóvenes que no tienen algunas oportunidades de trabajo. En esta reforma hay que buscar caminos para que esos jóvenes se inserten en el mercado laboral, lo mismo las mujeres también. En segundo lugar, son vulnerables también las empresas que han sufrido en medio del impacto de una pandemia, las micro y pequeñas empresas, y para ellas hay que buscar un camino de solución y de apoyo. Son vulnerables aquellos que viven en la informalidad y que son aquellos que viven de su día a día y que necesitan un apoyo a través de una renta básica de emergencia. Allí creo que también hay que saberlos acompañar. ¿Y cómo entonces encontrar fuentes de recursos para ese propósito? Tenemos que buscar unas fuentes de recursos que con sentido solidario recaigan sobre aquellos actores productivos a quienes finalmente les ha ido bien en medio de esta pandemia, o mejor, en medio de esta pandemia. Y eso significa que no se toque de ninguna manera ni a la clase media ni a las clases menos favorecidas.
Es decir, que ese sector empresarial sí va a perder las gabelas del 2019.
Es decir, que hay que buscar un camino que contribuya a que se apoyen a estos más vulnerables, a que simultáneamente también logremos una reactivación de nuestra economía y a que respondamos responsablemente con el fisco del país. Y eso sí significa que seguramente hay que pensar en unas fuentes que recaigan sobre esos actores que tienen más ingresos hoy en nuestra economía.
Ministro, buenos días. Una de las cosas que tal vez hay que repetir en estas épocas de redes sociales y de cadenas de WhatsApp es los mensajes que ya se han dado. El presidente decía el domingo que tal vez no se va a cambiar el piso de las personas naturales que antes no declaraban renta, para decir que no van a declarar renta y tampoco la van a pagar. Y también hablaba de otras cosas, como por ejemplo el incremento del IVA. Haga aclaración, ministro, sobre esos dos puntos en particular. ¿En qué están pensando con esos dos puntos que fueron tan sensibles en la discusión que ya tuvimos?
Mire, lo primero, Espinosa, es que de ninguna manera podemos en este momento ampliar la base de esas personas, de personas naturales, a niveles más bajos para que se conviertan en tributantes. Es decir, de eso no se trata la propuesta que tenga que construirse en el consenso. Obviamente, es un ejercicio que hay que construir con los distintos actores. Pero, por ejemplo, el presidente señalaba que había algunas ideas generales en las cuales existen ciertos principios de consenso. Ciertos principios de consenso, como por ejemplo el hecho de prorrogar temporalmente un impuesto al patrimonio para patrimonios significativamente altos, o la posibilidad de que exista un incremento en impuesto a los dividendos transitoriamente también para valores más altos. De la misma manera señalaba el tema de la sobretasa en renta temporal a las empresas. Y de alguna forma con instrumentos como estos y eliminando eventualmente algunos de los beneficios, por ejemplo, deducción de ICA en el impuesto de renta que se habían contemplado en la reforma de ley de crecimiento anterior, hay recursos a través de los cuales se pueden encontrar las fuentes para lo que es primordial. Porque lo que es primordial aquí es justamente llegar a ver cómo podemos lograr acelerar la devolución de IVA para los estratos más bajos, multiplicando entre otras por dos el número de beneficiarios, logrando que ya no sean 3 millones de familias, sino 5 millones de familias las que reciban el ingreso solidario, esa renta básica de emergencia, permitir que los jóvenes accedan a la educación superior en los niveles económicos más bajos, gratuitamente, y facilitar también programas como la extensión del programa de apoyo al empleo formal, el subsidio de la nómina por un periodo de tiempo, extender la devolución de IVA, como ya lo señalaba, y tener además un fondo para el fomento de la empleabilidad en los jóvenes y en las mujeres mayores de 40 años.
Señor José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, ¿qué va a pasar con las pensiones? ¿Las van a tocar?
La idea es que no, y eso el presidente ha sido también enfático en el sentido en que ese no es un tema que entraría en una eventual reforma. Allí tenemos que ser absolutamente conscientes de que hay muchas familias en este país, muchas familias que viven de la persona que recibe la pensión. Y me refiero a que no solamente vive la familia cercana, sino la familia extendida. Entonces tenemos que ser conscientes de esa realidad. Yo creo que eso hace parte también del ejercicio de construcción de consensos.
Señor ministro de Hacienda, como bien lo dijo Gustavo empezando la entrevista, y creo que usted lo ha dicho durante ya todo su nombramiento, es importante hacer consensos. El presidente se ha reunido con varios líderes de las bancadas. ¿Ha estado usted sentado en esas reuniones y qué le han pedido? Porque el miedo generalizado es mermelada.
La verdad es que yo no he estado todavía en esas reuniones directamente. Yo me recibí la posta, llamémoslo así, ayer en la tarde, y empecé ya a dialogar y hablar con algunos actores del mundo de la política para empezar a buscar un acercamiento y un diálogo de consenso. Evidentemente, a partir de aquí empezaré un diálogo con otros actores de la sociedad, y con ellos empezaré a escucharlos, a oírlos, para construir el mejor escenario posible para el país.
¿Qué ha dicho el presidente Duque, que es inamovible, que no se quita de la reforma, haya el diálogo que haya?
No, lo que el presidente ha sido claro es que en este escenario de reforma hay que lograr dos cosas en forma simultánea, y esos son dos requisitos sine qua non para esta reforma. El primero de ellos es el apoyo a esos actores más vulnerables de nuestra sociedad, y el segundo de ellos es garantizar que exista la estabilidad y la responsabilidad fiscal, y que enviemos ese mensaje a los actores internacionales, a las calificadoras de riesgo, en el sentido de que aquí hay un país que sigue y seguirá siendo responsable con sus finanzas públicas.
Ministro. Ministro, aquí estoy, perdón. Ministro de Hacienda, usted viene de todas maneras de trabajar con los empresarios, de hacer que se muevan las industrias, de buscar la reactivación económica, y ahora pues también nos está diciendo que los grandes empresarios y las industrias son los que más van a pagar y más van a tributar en esta reforma, en esta reforma tributaria. Eso es como, pues no sé, es decir, ¿le va a costar hacerlo con todos ellos, con quienes ha trabajado?
Pues fíjese usted que aquí, como lo dije al principio, se necesitan primero una dosis de grandeza para el diálogo con distintos actores y segundo una dosis de sentido solidario. Y la reforma debe tener un sentido solidario. Y a mí me sorprende positivamente la expresión incluso reciente que en el día de hoy señala el presidente de la Asociación Nacional de Industriales cuando dice: aquí lo que estamos es listos a acompañar esta reforma. Es decir, yo estoy viendo en ese sector empresarial la voluntad y ese sentido solidario. Y eso hace parte de ese consenso. Fíjese usted, la propuesta que nos señaló, nos mostró el presidente de la ANDI recientemente, de una idea de lo que pudiese ser una reforma tributaria. Esa propuesta lo que tiene de fondo es el compromiso solidario del sector productivo. Y yo creo que con esa dosis de solidaridad, con esa dosis de grandeza y con esa dosis de necesariamente trabajar por los más vulnerables de nuestra sociedad, yo creo que salimos adelante.
Bueno, es que esa propuesta de la ANDI ya se basa también en un preconsenso dentro de muchos sectores. Ministro, mucha gente dice, bueno, ¿y en qué se van a apretar ustedes el cinturón? Porque pida y pida, pero ¿y el gobierno en qué se va a reducir? ¿Cuál es el apretón que usted va a proponer para la reforma en materia del gasto público y del tamaño del Estado?
Gustavo, yo creo que hay que trabajar en ese tema en varios frentes. Primero, en la austeridad en el gasto, porque la reforma no solamente se trata de esta reforma en particular, se trata de que hay un trabajo en austeridad en el gasto, se trata que tiene que haber un trabajo en evasión, se trata que tenemos que continuar trabajando en la lucha contra la corrupción. Y en ese orden de ideas, en el tema austeridad en el gasto, ¿qué hay que buscar? Nosotros hemos pensado que hay que buscar un plan que tenga varios caminos. Obviamente hay que sentarse a terminar de construirlo, y repito, yo acabo de llegar desde la noche de ayer. Primero, temas como congelar esa masa salarial en servidores públicos. De la misma manera, el tema de que seamos más eficientes en los pesos que nosotros recibimos de gasto público y la cantidad de costos en que incurrimos al convertir cada peso de presupuesto en un bien o en un servicio. Ahí hay una cantidad de temas de austeridad en el gasto también. Creo que el mundo cambió. Nosotros tenemos que buscar mecanismos de flexibilidad, eliminar incluso tanto viático, que yo creo que se puede reducir. Control en algunos costos de contratos de arrendamiento que podemos estar teniendo en este momento en el sector público. Estrategia para disminuir temas de litigiosidad en el Estado, entre otros asuntos. O sea, aquí hay un compromiso en donde hay, sin duda alguna, una austeridad en el gasto, reconociendo una realidad de nuestro país, y es que la verdad es que el 80% de nuestro gasto público es inflexible a la baja, porque está atado a decisiones de orden constitucional, pero con una convicción de que hay que trabajar para lograr esa austeridad en gasto. Y lo otro, el compromiso en evasión, continuar el esfuerzo para reducir ese 1.1% del PIB a través de la modernización de la DIAN, del tema de factura electrónica, de fortalecer los temas de métodos de Big Data en el sector de la DIAN, justamente para que también con esos recursos que vienen del control de la evasión también podamos contribuir a aportarle a este propósito de sanear las finanzas públicas del país.
Ministro, no es culpa suya, como digo, a usted lo invitaron a subirse al potro anoche, ayer, es 4 de mayo, los tiempos del Congreso son cortos, limitados, ¿qué cree que va a pasar?
No, es que esto no admite demora. Aquí estamos 24 horas, 24/7 trabajando justamente para cumplir ese que es uno de los 4 objetivos que el presidente Iván Duque ha señalado, que es garantizar esa estabilidad fiscal, a lo cual se suma todo el esfuerzo de vacunación masiva, el esfuerzo de reactivación segura y el esfuerzo de apoyo a los más vulnerables. Luego vamos a trabajar de aquí lo máximo que podamos en tiempo, día y noche, para sacar adelante esta iniciativa. Y yo creo que se pueden construir esos consensos. Creo que hay incluso ya propuestas, por ejemplo, desde las perspectivas de los distintos partidos políticos que se acercan entre sí, y trabajando mancomunadamente lo sacamos adelante.
Mabel, ¿usted le tenía una última pregunta al ministro?
Claro, tengo una pregunta que además es como la nuez de todo esto. Ministro, ¿usted sabe cuánto vale una docena de huevos?
Esa pregunta se la contesto de la siguiente manera. Mire, y además lo digo porque yo afortunadamente acompaño a mi señora al mercado. Los huevos hay de distintos tipos. Los hay A, doble A, triple A. Los hay café y los hay también blancos. Así que depende el precio de donde lo compre y más o menos de la calidad del mismo. Pero aproximadamente del orden cada huevito, del orden de unos 600, 700 pesos.
Se ve, ministro, que usted no tiene huevo. Muchas gracias y mucha suerte, ministro. Volveremos a hablar muchas veces aquí en 6 AM.
Un abrazo, muchas gracias, Gustavo.
6 de la mañana, 18 minutos, es el nuevo ministro de Hacienda. Apoyo a los más necesitados. Pedirles más dinero a los que más tienen para que aporten más en la nueva reforma, escuchar a todo el mundo, el consenso, sentarse a dialogar con todas las partes y rápidamente tramitar esto en el Congreso de la República. Noticias, todas las noticias en Caracol Radio.